Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hetnet. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Rompecabezas. Les saluda el periodista Cristóbal Vercesio y los voy a estar acompañando por esta jornada y la próxima en esta edición que conduce habitualmente Pedro Carcuro, pero que se ha ausentado por estos días, ya regresa la próxima semana. En una jornada donde hace pocos instantes hemos conocido una lamentable noticia en la comuna de San Bernardo, donde se habla de un estudiante de primer año medio fallecido. Esto producto de una herida cortopunzante en un hecho que habría ocurrido frente a un colegio. Esto se suma a lo ocurrido en la comuna de Huechuraba, donde se investiga este crimen de este joven de 23 años asesinado al interior de su casa en medio de un turbazo. Eso por una parte. Por un lado, son los hechos policiales que enlutan a nuestro país. Por otro lado, el anuncio hace pocos instantes en el Palacio de la Moneda, donde se habla del inicio de una hoja de ruta para restablecer las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela. De hecho, se habla de que ya han sido reactivadas las conversaciones a nivel consular. También atentos a lo que ocurre por el sistema frontal, regresan las precipitaciones. Lamentablemente también por lo que ha ocurrido en el norte chico de nuestro país, regresan a la zona centro-norte de nuestro país. Se esperan lluvias mañana en la zona central y también en la región de Coquimbo. De hecho, se hablan precipitaciones que podrían alcanzar los 20 milímetros de agua caída. En estos momentos solamente llueve en el sur del país, algunas casas anegadas en la comuna de La Unión, en la región de Los Ríos, donde precipitaciones en estos momentos. Y también atentos a lo que ocurre en España, específicamente en Ceuta, donde el gobierno español ha instruido al ejército para controlar una masiva entrada irregular de inmigrantes marroquíes y argelinos. Se ha metido también a este debate Italia, ha hablado de no quedar con los brazos cruzados y ha pedido cerrar el espacio circulatorio. Van a ser parte de los temas que revisamos hoy en esta edición del Rompecabezas, que iniciamos con un contacto con el departamento de prensa.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Lo mencionaba Matías Guerrero dentro de su reporte, este restablecimiento de las relaciones, por lo menos a nivel consular por ahora, entre Chile y Venezuela, y que sin duda va a generar un montón de reacciones a nivel político y también a nivel diplomático en los siguientes días. También en el inicio de este rompecabezas hablábamos de lo que está ocurriendo con los sistemas frontales. Llueve por ahora en el sur de nuestro país. Devastado ha quedado el norte chico producto del tren de sistemas frontales y lamentablemente vuelve a llover en esa zona durante la jornada de mañana. Se habla de 20 milímetros de agua caída por lo menos en la zona central de Coquimbo y de La Serena. En la zona precordillerana podrían caer más de 30 milímetros. También vuelven las precipitaciones aquí a la región metropolitana. Sin embargo, los problemas producto del mal tiempo también han provocado otros inconvenientes. Por ejemplo, en 1.700 camiones varados en la cordillera. Hablamos del paso fronterizo Los Libertadores cerrado y que no va a ser reabierto, según ha dicho el gobierno, no antes de 10 días, lo que ha aumentado también los costos y la preocupación por lo que pueda ocurrir con estas cargas. Para hablar de este tema, de lo que está ocurriendo también allí en esas zonas, en Guardia Vieja y también en Uspallata, estamos en contacto hasta ahora con el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un agrado saludarte.
Sergio, estábamos hablando de la situación de los camioneros que cumplen 2 semanas ahí en Guardia Vieja y también en Uspallata, producto del cierre del paso a los Libertadores, afectado, claro, por los sistemas frontales. Y también ustedes con la incertidumbre de lo que puede ocurrir, considerando además lo que ha dicho el gobierno, que este paso no va a ser reabierto antes de 10 días.
Sí, es una situación lamentable por el tema de la gran cantidad de nieve que hay en los pasos fronterizos, pero la información que yo tengo desde fuentes confiables es que no son 1.700, sino que solamente hoy día habrían del orden de unos 400 o 500 camiones en el que estarían esperando en la apertura del Cristo Redentor. Pero mira, en la séptima región hay un paso que se llama el paso Pehuenche. Nosotros desde hace muchos años hemos estado pidiendo a los gobiernos, me acuerdo cuando vino el presidente Macri y estaba de presidente de Chile, Sebastián Piñera, que paz descanse, le solicitamos a ellos dos que hiciéramos la inauguración del paso Pehuenche, que es muy amigable, que está a 200 kilómetros del Cristo Redentor, y para que entonces los colegas camioneros que vienen no tengan que ir a Pino Achao, a Cardenal Zamoré, o por el norte al Paso Jama. Es decir, ¿por qué no nos abocamos ahora de implementar y habilitar el Paso Pehuenche, que es una alternativa real, cercana, para que entonces haya tráfico de camiones, de todas las cargas? Y este paso Pehuenche ha sido probado anteriormente por problemas climáticos y ha respondido bien. Falta algunas cosas que habilitar, pero es una alternativa concreta, real, de menor altura, más horas día, es decir, tiene puras ventajas. Aquí lo que hay que hacer es que el presidente José Antonio Kast, junto con el presidente Milei, se ponga como meta, como propósito, inaugurar oficialmente este paso Pehuenche, entregar los respaldos materiales y entregar los recursos y entregar a lo mejor a la empresa privada algunas cosas que sean necesarias para implementar, y con eso entonces no estaríamos conversando de que hay 1.700 camiones varados en el Cristo Redentor, no estaríamos conversando de que tiene que el camionero ir a 1.000 kilómetros para ir a Pino Achao, o 1.200 kilómetros para ir a Cardenal Zamoré, o más de 1.000 kilómetros para ir al Paso Jama. Esa es la alternativa que tenemos en forma concreta, en forma real. Así que esa es la opinión del presidente de los camioneros de Chile. Sergio, hoy día hay un oficio, el 17.554 del gobierno del Ministerio del Interior, solicitando Fronteras y Límites para crear las facilidades necesarias para que estos colegas transportistas puedan entonces usar estos pasos de alternativa que están muy lejanos.
Sí, porque esto además permitiría tomar otras decisiones, considerando que el pronóstico del tiempo, se sabía por lo menos acerca de este tren de sistemas frontales que venía por lo menos con una semana de anticipación. Ahora, la situación de los camioneros que están allí en Guardia Vieja, ¿cuál es actualmente? ¿Usted ha tenido información de aquello, Sergio?
Sí, tenemos información permanente. Míralo, en primer lugar hay muchas opiniones irresponsables que dicen que estarían los conductores abandonados, que estarían pasando hambre. Son puras mentiras, puras cosas, puros inventos, porque en este país sobre todo hay un sector político, los que se oponen a todo, los que se oponen a la gran y necesaria reforma para la reactivación del país, hablan muchas cosas que no son verdaderas. No, yo puedo responsablemente decir que no hay problema en ese sentido. Los conductores saben perfectamente que hay condiciones climáticas adversas, y entonces preventivamente y con precaución necesaria llevan sus alimentos, etcétera. No es la mejor condición, pero es lo que les toca, es lo que nos toca vivir. Esto de estar allá es mucho menos grave que los asaltos, los robos, los secuestros permanentes que estamos sufriendo los camioneros. Entonces hay que tener una opinión seria como corresponde.
Sergio, entonces descarta que los camioneros, como se ha dicho, estén abandonados después de estar durante esta cantidad de tiempo ahí en Guardia Vieja.
Descarto porque ningún dueño de camión, en primer lugar, deja abandonado a sus trabajadores, muy por el contrario. Mira, el activo más importante que tiene la industria de transporte de carga por camión en Chile, y yo diría que en el mundo, es el conductor de camión, porque tú puedes tener el mejor camión con electromovilidad, con GNL, con lo que tú quieras, la mejor cabina, pero si no tienes un hombre o una mujer que está entre el volante, el asiento y el acelerador, no puedes hacer nada. Así que ese es una falsedad. Los conductores y particularmente los dueños de los camiones nos hemos preocupado siempre de un estándar. Por eso luchamos por la carga limpia en el año 2012, porque nuestros conductores quedaban en los puertos ahí dos o tres días sin servicio higiénico, sin alimentación, sin dignidad. Así que yo puedo responsablemente informar y además agradecer a los conductores de camiones de mi patria, son héroes anónimos. En el estallido social no dejamos de trabajar ni un solo día, saltamos las barricadas, nos querían agredir, pero nosotros tenemos como obligación abastecer a la nación.
Bueno, Sergio, pero esto igual provoca efectos económicos, aumento en los costos logísticos, estar parados tantos días.
Por supuesto, y es atentatorio contra la eficiencia energética, hay que quemar más combustible, hay horas de trabajo que están perdidas, pero bueno, tendríamos que pedirle a San Isidro, que es el que manda un poco las lluvias y las nieves, que tenga un poquito de compasión con nosotros.
Pero las pérdidas se pueden más o menos estimar de cuánto estarían actualmente las pérdidas económicas, considerando los días ya que llevan los camiones parados arriba en Guardia Vieja.
Claro, mira, cada día de pérdida de movilizar de un camión dependerá de mucho de la actividad, si tú tiras salmones, si tiras carne, si tiras, es decir, dependerá de si fruta, dependerá de lo que tú hagas, y bueno, cada día tiene por supuesto un valor. Si no se mueve, eso perjudica principalmente al dueño del camión, pero también afecta en alguna medida al conductor, porque el conductor, en la mayoría de los casos, parte de su remuneración es directamente proporcional a lo que factura el camión que tiene a cargo.
Bueno, Sergio, usted lo ha mencionado en su relato, y si bien no es el tema central de esta entrevista, ha hablado del tema de la inseguridad que viven los conductores actualmente en un día especialmente oscuro en ese ámbito, porque tuvimos un crimen en Huechuraba, en medio de un turbazo, y también hace poco hemos conocido el caso de un estudiante frente a un colegio en la comuna de San Bernardo que también ha fallecido en un hecho también de este tipo. Usted lo menciona, ¿cómo ve el país en ese escenario, Sergio, en el ámbito de la seguridad actualmente? Usted hablaba de que la preocupación, una de las máximas de parte de los camioneros, es lo que ocurre en cuanto a los secuestros.
Bueno, felizmente las cifras de asesinato han ido reduciéndose, hay mejores índices, pero la muerte de una persona ya es lamentable. Felizmente tenemos un ministro de seguridad que está haciendo la pega, a diferencia del que teníamos anteriormente, a diferencia del que teníamos en el gobierno anterior. Aquí lo que se necesita es que el Parlamento definitivamente apruebe la agenda antidelincuencia que los camioneros propusimos en el año 2015. El 2015, cuando la presidenta Bachelet y Peña y Lillo dijo que no había terrorismo, nosotros trajimos los camiones de la Araucanía a La Moneda y logramos con el ministro Burgo. Y el actual fiscal nacional Valencia, que era abogado de la Confederación, en la ley agenda corta antidelincuencia, con un instrumento valioso que se llama el control preventivo de identidad. Los comunistas, los frente amplistas nos criticaron que era contra los más pobres, los más débiles. Mira cómo ha servido el control preventivo de identidad, porque el que nada hace, nada teme. Entonces, hoy día el Parlamento tiene que aprobar con urgencia la ley de la RUF para entregar más respaldo, mejores herramientas a carabineros, investigaciones y también a las Fuerzas Armadas. Hay dos o tres leyes que son imprescindibles para que entonces estas instituciones, que son las encargadas de detener a los delincuentes, de actuar respecto de los grupos de delincuencia que hay, como 10, entiendo aquí, organizaciones gremiales, está el Tren de Ariagua, el Tren de los Soles, el gobierno anterior nos propuso que iba a tener muchos trenes, los únicos trenes que logró son los trenes de la delincuencia, pues de los trenes para trasladar un tren que iba a ir de Santiago al Paraíso, nada, no, esa es la verdad. Yo digo, a veces me critica mucho porque yo digo la verdad. Mira, recién en la séptima región tuvimos una reunión con el subsecretario de Economía para ver cómo reactivamos, para dar más empleo, pero acuérdate que el año 2015 se cambió la tributación, se cambió la educación, se cambió el binominal por varios partidos políticos. Desde ahí empieza entonces a producirse lo que hoy día estamos cosechando. Cuando hay malas políticas públicas, los resultados se dan después de varios años. Un gran dirigente del área forestal dijo, necesitamos hoy día plantar los árboles porque en 20 años más sabemos el resultado. Eso es lo que nosotros planteamos, los dirigentes responsables. ¿Cómo reactivar Chile? ¿Cómo dar más confianza para que haya más inversión? La mayor inversión da más trabajo y entonces las familias más vulnerables tienen acceso a una mejor calidad de vida. Eso es lo que estamos empujando. Y ojalá le vaya bien a este gobierno y también a los dirigentes para que el país vuelva a crecer.
Sergio, hablando de crecimiento, también de economía, hoy vuelve a subir el precio de los combustibles en medio de este conflicto en Medio Oriente que parece que se reactiva.
Claro, mira, hay una... Esto fue en marzo, entiendo que fue la primera alza de los combustibles cuando el ministro Quiroz...
Con el bencinazo.
Chapazo, le llaman el bencinazo. Nosotros fuimos muy responsables, hicimos consultas a través de nuestras asociaciones de todo el país y ayudó mucho el subsecretario de Economía en el sentido de hacer entender a los generadores de carga que había un nuevo precio del litro de petróleo y por lo tanto consideraran un tarifario distinto para seguir abasteciendo a la nación.
¿Y se ha considerado eso?
Y los parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, del Partido Comunista, le echaban toda la culpa al ministro Quiroz, al presidente José Antonio Kast. Es una guerra entre Estados Unidos Israel contra Irán, y es una cuestión internacional, y el nuevo gobierno había asumido hacía como 2 o 3 horas, y ya estaban echándole la culpa al nuevo gobierno. Una irresponsabilidad absoluta. Yo tengo la obligación de decirle a través de la agricultura que son unos mentirosos.
¿Y se ha considerado este nuevo tarifario que menciona usted o no dentro de los
controles? Por supuesto que los generadores de carga entendieron que había un nuevo valor y estamos permanentemente en análisis, en conversaciones. Hoy día mismo le mandamos un mensaje al ministro Quiroz que hay en la aplicación del MESCO hay un impuesto específico negativo que es una especie de tributo ahí medio escondido que se elimine ese impuesto específico negativo para nosotros tener una forma de trabajar más equitativa, más amigable.
Sergio, le quiero agradecer su tiempo de conversación durante esta tarde con el Rompecabezas y esperemos que mejoren las condiciones climáticas para que puedan trabajar con normalidad y los camiones puedan avanzar en el paso fronterizo de los Libertadores.
Dios permita que así sea y que sigamos trabajando porque Chile necesita que todos nos pongamos en las varas para poder recuperar el crecimiento y la inversión. Muchas gracias.
Que tenga una buena tarde.
Buenas tardes.
En conversación con el rompecabezas, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, en medio de lo que ocurre también esta contingencia que enfrentan los camioneros debido al cierre del paso fronterizo de los Libertadores, debido a las malas condiciones climáticas. De hecho, se habla de que la nieve ha subido hasta 5 metros de altura. Tenía la oportunidad de ver informaciones que provienen desde Argentina y donde algunos de los camioneros han decidido finalmente cambiar el rumbo después de la cantidad de días que también han debido estar en el paso fronterizo los Libertadores prácticamente parados. Se hablaba de 1.700 camiones varados producto de las malas condiciones climáticas. Cambiémonos de tema. lo mencionábamos en la introducción del rompecabezas, lo ocurrido en la comuna de Huechuraba, con este joven de 23 años, frente a su mamá, también al lado de su hermano, enfrentó a delincuentes que ingresaron a esta casa con un bat de béisbol. Finalmente fallece y se investiga este crimen en Huechuraba. Recordemos que durante esta semana, a inicios de esta semana, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, hablaba de una disminución a nivel nacional de los homicidios. De hecho, hoy se le consultó sobre un eventual exitismo respecto de estas cifras. Queremos hablar de este tema y para ello estamos a esta hora con el alcalde de Huechuraba, Max Luksic. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación.
Alcalde, para hablar sobre este crimen en Huechuraba, donde usted en unas declaraciones que emitía durante esta mañana hablaba derechamente de que el Estado falló.
Efectivamente, pues, Cristóbal, el Estado falló por la situación que hoy día vivimos, terrible situación. Por supuesto, vuelvo a mandar las condolencias a la familia, que estuve con ellos, pudimos conversar, hemos estado dándole todo el apoyo desde la municipalidad en lo que podamos colaborar, especialmente para futura ayuda psicológica. Pero efectivamente, como mencioné, el Estado falló, y el municipio también, aunque hemos invertido, porque tuvimos este asesinato, esta terrible situación donde que hasta el momento, que han pasado más de 10 horas de la situación, todavía no tenemos antecedentes de al final cuántas personas fueron, qué vehículo. Ahí tenemos una falencia muy grande como Estado, donde también tenemos que hacernos cargo de cómo podemos, o cómo el Estado, el gobierno, puede reaccionar aún más rápido para poder llegar a estas personas. Nosotros hoy día como comuna estamos apoyando en todo lo que tenemos la carpeta investigativa, dando todas nuestras cámaras, toda la información que tenemos a mano, como también muchos vecinos del sector de los libertadores que han ayudado con las cámaras personales, como también de los comités de seguridad.
Claro, usted lo menciona, un crimen que fue en la madrugada y hasta esta hora, según la información que tienen en la municipalidad, no hay detenidos.
Hasta ahora no tenemos ninguna información nueva de lo que ha salido durante toda la mañana y toda esta tarde. Y como te digo, hasta este minuto se sigue, ni siquiera sabemos cuánta gente fue. Dicen que fueron 6, dicen que fueron 9. Se hablaba que era un Jeep, que era un Mazda, que era un Audi. No tenemos información. Así que eso también a mí me parece muy grave y algo que tenemos que trabajar a futuro. Por lo menos nosotros como municipalidad estamos ahí ayudando en todo lo que podemos, porque por supuesto ahí la fiscalía tiene que hacer un rol carabinero, pero estoy seguro que van a llegar y van a lograr capturar a estas personas.
Usted habla de un aumento de inversión de parte de lo que está ocurriendo en Huechuraba, pero que no alcanza, y notoriamente no alcanza considerando lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy.
Mira, la municipalidad antiguamente invertía alrededor de 300 millones de pesos en seguridad. Nosotros hemos inyectado 1.600 millones en total. Eso nos ha traído poder ampliar la dotación de vehículos como de funcionarios. Teníamos antes 7 vehículos, hoy ya tenemos 20, 16 autos, 4 motos. Teníamos 14 funcionarios, hoy ya tenemos 63 funcionarios, rondas 24-7. Estamos prontamente, instalando pórticos lectores de patente en todas las entradas de la comuna, instalando más de 250 cámaras de seguridad este año para ir apoyando, digamos, a la seguridad comunal, como también mejoras de iluminarias y otros ámbitos, digamos, de paradero seguro. Pero, como dices, hemos hecho todas estas inversiones que han ido avanzando, pero no ha dado abasto.
Y la relación con el gobierno, alcalde, durante esta semana, de hecho yo lo mencionaba al inicio de esta entrevista, hay una pauta de prensa que encabeza el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y se habla de una disminución de los homicidios, y estos justo coinciden en un día que es particularmente violento, un crimen en Huechuraba, y ahora tenemos la oportunidad de conocer otro hecho de este tipo en la comuna de San Bernardo que afecta a un menor de edad, un estudiante.
Terrible también una situación así, como ha pasado en varias comunas de la región metropolitana y a nivel nacional. Yo estoy seguro que el ministro Arrau tiene las mejores de las intenciones, va a trabajar muy bien. Bueno, ya hemos tenido un encuentro, le hemos podido mostrar las buenas prácticas, lo que estamos haciendo como comuna, y él también va en la dirección correcta de seguir invirtiendo, seguir fortaleciendo a Carabineros de Chile y las diferentes instancias de seguridad. Pero como muy bien lo estamos mencionando, aparte que yo pueda invertir 1.600 millones, que es una brutalidad de plata, no sigue siendo suficiente. Pero también, para que los auditores también sepan, que al final el trabajo de la seguridad municipal es preventiva. Y eso es muy importante que se sepa, porque nosotros tenemos una colaboración con Carabineros, donde ellos ejercen el monopolio de la fuerza, pero nosotros ejercemos la prevención y colaboramos, hacemos patrullajes mixtos, estamos para apoyar. Cuando hay una situación como la que ocurrió hoy día en este asesinato, nosotros justo estábamos en un patrullaje mixto y ahí Carabineros pudo tomar, digamos, puntapié de la situación, nosotros ayudar, digamos, en el entorno y, por supuesto, ir apoyando lo que se necesite. Nuestro funcionario hasta ayudó en hacer reanimación, que no fue suficiente, lamentablemente, pero hasta ese nivel le llegamos de apoyo.
Bueno, y un apoyo que no solamente tiene que ir enfocado en lo que ha ocurrido durante la jornada de ahora, sino que también un apoyo familiar, considerando que fueron testigos de este brutal hecho la mamá y el hermano de la víctima.
Por supuesto, y ahí hemos estado con ellos, se puso a disposición todos nuestros servicios, protocolos que tenemos para ayudar, especialmente en lo que va a ser psicológico, no ahora, a futuro, y no solamente para ellos, también para muchos de sus vecinos alrededor, porque esto ya es una situación que se conocen amigos y que es una situación traumática para muchos. Y lamentablemente, en el sector donde ocurrió, que es Los Libertadores en Huechuraba, que es un sector de villa, de barrio, familia, que ha sido históricamente muy tranquilo, el último tiempo han habido más de este tipo de situaciones de violencia, y eso es lamentable, pero nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar y para que la gente se sienta más segura.
Y según la mirada que tienen ahí en Huechuraba, ¿por dónde debería ir la gestión del ministro de Seguridad, alcalde?
Yo te diría que hoy día es muy importante enfocarnos en lo que se viene de la Ley de Seguridad Municipal y seguir apoyando en la colaboración desde Carabineros con las municipalidades en lo preventivo. Pero también de cómo nosotros como municipalidad o los funcionarios, digamos, de seguridad municipal, podemos darle apoyo administrativo a Carabineros para que ellos salgan a la calle. Nosotros tuvimos un plan piloto que empezamos el año pasado, donde hoy día le entregamos 2 funcionarios a la Comisaría 54 para ayuda administrativa. Y eso apoyando a que Carabineros pueda estar en la calle. Entonces, en la Ley de Seguridad Municipal nueva que viene y el reglamento es que lo oyen, ojalá que nosotros tengamos atribuciones para hacernos cargo de tránsito, algunas medidas cautelares, digamos, cosas que permitan que saquemos a Carabineros del trabajo administrativo y que puedan dedicarse a estar en la calle presente y protegiendo a nuestras vecinas y vecinos.
Alcalde Max Luksich, le quiero agradecer su tiempo de conversación con el Rompecabezas y esperemos buenas noticias en el sentido de que haya detenidos en este caso, que el crimen fue en la madrugada y, como usted mencionaba, aún no hay información clara acerca de cuántos delincuentes actuaron en este turbazo.
Tengo toda la confianza de la Fiscalía de Carabineros, pero sí espero en el futuro que podamos agilizar este tipo de procesos para llegar más rápido a este tipo de delincuentes.
Que tenga una buena tarde.
Usted también.
Conversábamos con el alcalde de Huechuraba, Max Luksich, sobre este crimen que ha cobrado una víctima, un joven de 23 años, se enfrentó a los delincuentes con un bat de béisbol. Estaba su madre al interior de la casa, también un hermano. Hasta este momento aún no hay detenidos ni certeza de cuántos delincuentes actuaron en este hecho. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construyen futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile es más universidad. Haz crecer tu negocio con GetNet, puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, aroma intenso y también toda la pasión tradicional en una taza. Regístrate en Rojabet con el código Rompecabezas y recibe un 300% extra, hasta 1.000.000 de pesos solo con Rojabet. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom en Avenida Mata 227. Demasled, especialistas en iluminación. Hacemos un alto comercial y al regreso tenemos más temas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's, pidiendo en Rappi 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura. 90 años comprometidos con Chile. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Retornamos a el rompecabezas para hablar sobre un anuncio realizado ayer durante la cuenta pública del Ministerio de Salud que apunta a que todos los tipos de cáncer estén incluidos en el sistema GES. Esto a partir del 2028. Recordemos que, según ha estipulado la administración de José Antonio Kast, estamos en una alerta oncológica donde se le da prioridad a la atención para las personas que están en medio de un tratamiento de cáncer. Queremos hablar acerca de este tema y para ello estamos en contacto hasta ahora con el subdirector médico de radiología en FALP, el doctor Pablo González. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien también, doctor, para hablar y abordar este anuncio realizado por el gobierno sobre los tipos de cáncer, que el desafío apunta a incorporarlos en el sistema GES a partir del 2028. Una buena noticia.
Sin duda, es una muy buena noticia. Junto con la alerta sanitaria de algunos meses, esta noticia de incorporar el 100% de la patología oncológica a las garantías GES, sin duda que es una excelente noticia.
¿Qué involucraría esto? ¿Qué contemplaría, doctor, para que la gente pueda entender un poco más acerca, también aquellos que desconocen cuál es el sistema GES?
Bueno, hoy en día aproximadamente el 88 a 90% de los cánceres están considerados en GES, que son las garantías explícitas en salud, que es un programa, una política que permite y garantiza el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento del cáncer, con una cobertura que permite que realmente no quede nadie sin posibilidades de recibir tratamiento en el momento adecuado. Es una muy, muy buena noticia porque existen bastantes patologías que aún estaban fuera y que eran los parientes pobres de la oncología, ya que si uno tenía ese diagnóstico, la posibilidad de ser atendido a tiempo, la verdad es que era bien remota, ya que siempre se iba a privilegiar o pasaban primero los pacientes con patología GES. Así que esto es una noticia que realmente es muy buena para el país.
Doctor González, ¿qué patologías estarían incorporando de aquí al 2028?
Mira, hay varias patologías importantes que se incorporan, entre las cuales yo diría que las más destacables, por ejemplo, los cánceres de la vía aérea digestiva superior. Eso significa el cáncer de la boca, de la faringe, el cáncer de la laringe, el cáncer de esófago, también algunos tumores que son poco frecuentes pero de una enorme morbimortalidad, como son los sarcomas de retroperitoneo, y varios otros cánceres que son un poquito menos frecuentes pero no por eso menos importantes, como es el cáncer, por ejemplo, de vulva, de vagina, de pene en el hombre, o otro que es bien frecuente, que es el cáncer de piel. Todos estos son cánceres que no estaban con cobertura, por tanto, acceder al diagnóstico y tratamiento oportuno, si no, tú no tienes una cobertura privada de muy buen nivel, la verdad es que se hacía muy difícil.
Actualmente,
un número importante de pacientes.
¿Cuál es la realidad de nuestro país para enfrentar este tipo de enfermedad, doctor? ¿Se ha avanzado? ¿Hay más información que posee la gente o no? ¿Los exámenes preventivos también, que son tan importantes?
Yo creo que se ha avanzado, no a la velocidad que uno quisiera, pero se ha ido avanzando. Aquellas patologías que tienen screening o tamizaje ha ido incorporándose, no al 100% de la población, pero por ejemplo cada vez más mujeres se hacen su mamografía de manera periódica. Nicolau, los hombres se están tomando en serio el tema del antígeno prostático, se hace también la colonoscopía cada cierto tiempo. Yo creo que estamos avanzando, estamos en la dirección correcta, pero todavía queda un largo camino por recorrer, sin duda.
¿Y esto qué debería apuntar en el corto plazo, este largo camino que queda por recorrer? ¿A dónde habría que hincar el diente, doctor?
Bueno, yo creo que primero informar, yo creo que eso es clave, la familia, informar la importancia del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, por un lado, permite que tumores sean curables. El cáncer es básicamente una enfermedad curable, siempre y cuando se diagnostique a tiempo, por un lado. Y por otro lado, también darle el peso importante que significa que el diagnóstico precoz, aparte de permitir curas, permite tratamientos que son bastante más baratos. Un tumor precoz requiere un tratamiento sencillo, habitualmente una cirugía, una radioterapia. Un tumor avanzado requiere tratamientos mucho más complejos que incorporan tratamientos tóxicos como la quimioterapia, la radioterapia compleja, ciertas inmunoterapias. No solo es algo que va a permitir aumentar la posibilidad de cura, sino que es algo que va a permitir ahorrar recursos al país. Así que realmente es algo crítico.
¿Y cómo se evalúa también esta alerta oncológica que ha establecido el gobierno con el objetivo también de darle prioridad a estos tratamientos en el servicio público?
Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío porque yo creo que hay que tener claridad de que hoy en día en Chile ni el servicio público completo ni el servicio privado completo por sí solo es capaz de satisfacer la demanda. Yo creo que esto solamente se entiende viable si es que hay una óptima interacción entre la medicina pública y la medicina privada. Hoy en día hay muchos cupos disponibles en los centros privados que simplemente no se utilizan y hay gran escasez en los públicos. Yo creo que la idea es un poco repetir lo que se utilizó, la política que se utilizó en el periodo de pandemia, que se demostró que a través de una unión entre lo público y privado es la única forma de poder satisfacer la demanda en una patología tan prevalente como el cáncer. Creo que la alerta sanitaria ha sido un primer paso y esto de cobertura del 100% de los casos es un tremendo segundo paso y una tremenda buena noticia.
¿Y cuál vendría siendo una tercera buena noticia? ¿Qué es lo que esperan ustedes desde FALP allí ahora en relación a esto?
Bueno, lo que nosotros esperamos en FALP es seguir siendo un aporte, en el sentido de poder dar acceso. Y en FALP estamos particularmente orientados hacia el acceso a quienes más lo necesitan y en particular llevando la más alta tecnología a quienes más lo necesitan. Y en ese sentido creo que podemos colaborar bastante en la medicina pública, entendiendo que este es un centro absolutamente sin fines de lucro y que el interés está en hacer que la gente tenga acceso a una medicina de avanzada. Y en ese sentido creo que los primeros pasos que se han logrado con la alerta sanitaria han demostrado que es factible y este segundo paso creo que es fundamental. ¿Y qué persigue eso? Diagnósticos precoces, aumentar la posibilidad de cura, disminuir la tremenda carga emocional y financiera que significa el cáncer, no solo para el paciente, sino para la familia completa. Exacto.
Doctor González, y respecto también de este acceso a los tratamientos de altos costos a través de la ley Ricarte Soto, ¿cómo lo miran ustedes también aquello que también se debería avanzar en ello? También se habló durante esta cuenta pública del Ministerio de Salud sobre este tema.
Bueno, la ley Ricarte Soto sin duda que ha sido un aporte. Ha sido un aporte, pero es bastante limitado a ciertas patologías y ciertos escenarios. Es un paso más, no es de ninguna manera suficiente, pero creo que todas estas políticas van dando un paso en la dirección correcta, que es prestar la mejor atención posible y el acceso sin retrasos, que esa es la clave, sin retrasos a tratamientos modernos también, porque acceder a tratamientos de 30, 40 años atrás, oncológicos que se caracterizaban por grandes secuelas, etcétera, tampoco es una buena idea. Y esto se puede y se puede solamente, pensamos nosotros, con una política pública que considere, como mencionaba yo, contar con todos los recursos, independientes de si estos sean públicos y privados, en el bien entendido que en ningún escenario es aceptable que los centros privados persigan algún tipo de lucro. Eso es algo que tiene que quedar pero absolutamente claro y predefinido de antemano.
Doctor González, le quiero agradecer su tiempo de conversación durante esta jornada con el Rompecabezas y esperemos que sigan las buenas noticias en el ámbito de la salud.
Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer estas buenas nuevas y el interés que nosotros tenemos como Fundación Arturo López Pérez de ser participantes activos en estas políticas tan positivas para el país.
Y esté muy bien, que tenga buena tarde.
Muchas gracias. Adiós.
En contacto allí con el doctor Pablo González, subdirector médico de radiología en FALP, hablando acerca de este anuncio realizado en la jornada de ayer por parte del Ministerio de Salud, que apunta a este desafío del 2028 de incorporar todas las patologías del cáncer en el sistema GES. Cambiémonos radicalmente de tema, hablemos ahora de fútbol, de deporte. O'Higgins tiene la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Enfrenta esta jornada, recibe a Boca Juniors, eso sí, tras caer en la Bombonera por 1-0. Francisco Sagredo, hasta ahora en el Rompecabezas. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien aquí, esperando este lindo partido, linda fiesta en Rancagua, en el estadio El Teniente, con la opción de ver a un campeón del mundo como Leandro Paredes, en el anterior mundial, finalista ahora, con mucha polémica por la expulsión, pero por lo que pasó al final del partido, pero bueno, un jugador de primer nivel, un grande, más allá que no esté en su mejor momento como Boca, y un equipo chileno en provincia, un lindo estadio, recibiendo entonces a Boca Juniors. Así que atentos, eso va a ser a las 8:30, y además una llave que está absolutamente abierta, porque solamente un es decir, hay un gol y está ahí la llave.
Sí, perdimos parece un poco la comunicación, Francisco. Estábamos hablando de este partido que clave, trascendental también, para O'Higgins, de Rancagua, que recibe a Boca Juniors en la sexta región, como lo mencionaba Francisco, con esta desventaja, ¿sí?, de solo un gol. Francisco, te seguimos escuchando.
Sí, yo te escuchaba perfecto. Por eso, es una llave que está absolutamente abierta, así que a estadio lleno, se juega en un poquito más de una hora y media más este duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana. Eso con O'Higgins. En Europa sigue el escándalo por esta opción de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo, esta idea que tiene Infantino, que además a un fondo monetario financiero estadounidense que está vinculado a la familia del presidente Trump. Así que ha habido un verdadero motín por parte del fútbol europeo. Salvemos el fútbol, dicen los titulares en Inglaterra. Se habla de la mafia de Infantino. Se habla de un boicot por parte de los equipos europeos a una Copa del Mundo si esto se realiza. Salió a defender esto Infantino diciendo que son solo derechos comerciales, que el Mundial va a seguir siendo de la FIFA, etcétera, pero está prendido todo ese tema allá en Europa con este anuncio posible de Infantino, que él dice que en todo caso no está nada decidido, se está estudiando. Y en Chile, bueno, salió a hablar Cecilia Pérez después de todo lo que está pasando con la Universidad de Chile, lo que está pasando con Sartor, y tal como podíamos esperar, aquí no hay ningún, no sé cómo decirlo, un poco de, no sé si es ética la palabra, no sé si es de sentido común, en que si está siendo cuestionado el dinero con que se compraron las acciones de Azul Azul, que permitieron que la gente que está ahora sentada en los directorios, incluida la presidenta, siga ocupándose cargo, y más encima después de la jugada que hizo ayer Clark, que fue echar hacia atrás esa compra, devolver las acciones. Bueno, hoy día salió Cecilia Pérez diciendo que legalmente no tienen por qué irse, que ellos tienen un mandato, que esto no tiene nada que ver con Azul Azul, sino que de Sartor. Bueno, recuérdenle que Sartor fue el dueño que compró Azul Azul. Así que todo sigue igual. Por ahora, veamos qué es lo que va a decir el liquidador. En el directorio de Universidad de Chile es realmente lamentable esto que está pasando.
Claro, y también en la parte de la formalización que va a ocurrir, donde en una jornada la Fiscalía ha apuntado en contra de los excontroladores y ha hablado de perjuicios millonarios, incluido con esta filtración del chat donde se instaba a que la Universidad de Chile siguiera perdiendo.
Exacto, se reían los que iban a ser los futuros dueños de la U, Michael Clark, Mauro Valdés, Larraín, etcétera, todo el grupo Sartor, a través de las sociedades que fueron adquiriendo las acciones de Azul Azul, en que decían, oye, perdió la U, ¿cuánto? 3-0, jajaja, así compramos más barato. Bueno, ahí está, para que los hinchas sepan. Esa gente es la que puso el actual directorio. Michael Clark fue la que puso ahí a Cecilia Pérez, que dice, nosotros no tenemos por qué movernos. En algo, salgamos de la crónica roja financiera, Alejandro Davila está jugando a esta hora en los octavos de final del ATP de Washington, ATP 500, torneo importante, ante Davila, que es 30 del mundo, ante el francés Atmané, número 56, 6-3 para el chileno en 33 minutos en la primera manga, 3-3 ahora en el segundo, sirve el chileno.
Bueno, esperemos que le vaya bien al tenista nacional, Francisco, y para cerrar, lo de Bocinha parece que es una completa incertidumbre hoy en Colo-Colo.
Sí, pues estamos esperando, se supone que llegaba hoy, bueno, se supone que llegaba el martes, después dijeron el miércoles, hoy a las 8, todavía no aparece, ya se confirmó que no llega hoy día, así que se está a la espera. Es un tema de, se supone que es un trámite solamente de papeleo allá en Portugal, donde estaba jugando, y a esperar, pues. Todo problemas administrativos, ojo que mañana en el Consejo de Presidentes se vota, tiene que ser por unanimidad, si se la autoriza Colo-Colo a que en la camiseta del jugador diga Bocinha, su apodo, y no el nombre, que es lo que dice el reglamento. Obviamente, si se traen a Bocinha, que es una movida de marketing, ¿qué tiene que decir las poleras que van a vender? Bocinha atrás. Vamos a ver si Moza le escribió una carta a cada uno de los presidentes pidiendo que se votara a favor de esta moción, que tiene que ser unánime con los 16 equipos de Primera División.
Gracias, Francisco, que tengas una buena tarde.
Chao, chao.
Vamos a irnos a un alto comercial y al regreso volvemos aquí en el Rompecabezas.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la dificultad
social,
de
investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Regresamos al rompecabezas. Hay información de parte del Ministerio de Educación con lo que va a ocurrir con la jornada escolar el día de este viernes. Suspensión de clases para la provincia de Huasco, en Freirina, Alto del Carmen y Huasco, en la región de Atacama, suspensión de clases en la región de Ñuble, también para la región de Biobío y la región de Aysén en Coyhaique. La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia básica y media. Esto ante el ingreso de un nuevo sistema frontal por los efectos de las precipitaciones. Se suspenden las clases mañana viernes en la región de Atacama, en la comuna de Huasco, Freirina y Alto del Carmen, en la región de Ñuble, en la del Biobío y en la comuna de Coyhaique, en la región de Aysén. Nosotros con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hethernet y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.